Los protagonistas. Hora 20.
Siete de la noche, 33 minutos. Señoras y señores, bienvenidos. Estamos originando este segmento de análisis y de opinión de Hora 20 desde el Salón Obregón, en el segundo piso de la Casa Nariño. Nos acompañan los panelistas, pero como siempre quiero saludar a nuestro cambuche, a nuestro muy querido cambuche, y quiero saludar a los oyentes. También, como de costumbre, estoy leyendo sus comentarios para quienes quieran aprovechar y plantear las inquietudes, que ya saben ustedes cuál es el tema. El tema es la salud, la reforma a la salud que acaba de hacer el gobierno y que ha causado pues semejante controversia nacional. Vamos a intentar a lo largo de este rato, hasta las 9 de la noche, hablar de las preocupaciones de los colombianos, de la autonomía de los médicos, del tema de las cesantías, de si se está restringiendo o no el derecho a la salud. Vamos a hablar de cobertura, vamos a hablar seguramente de algunas cifras, vamos a hablar de ese comité médico científico cuya composición se ha conocido hoy. Les presento a los panelistas sin más preámbulo. Álvaro Uribe Vélez es el presidente de la República de Colombia. Presidente, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Néstor, a usted muchísimas gracias, a todos los oyentes de Hora 20 y a los distinguidos compatriotas que están esta noche aquí, el doctor Alejandro Gaviria, el doctor Córdoba, el señor ministro, nuestro presidente de la ANDI, el doctor Luis Carlos Villegas. Muchas gracias, Néstor.
No, señora, a usted gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un debate manteniendo...
Me dio pena que tuvieran que venir aquí.
No, señor.
Pero es que nosotros tenemos COMPER los lunes o Consejo de Ministros.
Lo entendí perfectamente.
Ya quedaron en un saloncito contiguo, siguen en esa tarea.
Tuvimos en algún momento unas diferencias de si iban o veníamos, y en algún momento le dije yo a César Mauricio Velázquez, le dije, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma.
Pero usted sabe que yo de todas maneras le iba a cumplir, así fuera, por un teléfono, sí, por un telefonito desde el COMPES.
Pensé que me iba a hacer alguna alusión a lo de Mahoma.
En este caso, Mahoma va y deja que vengan.
Muy bien. Nos acompaña Alejandro Gaviria, que es panelista habitual de Hora 20, como ustedes saben, es columnista del Espectador y es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Buenas noches, doctor Gaviria.
Buenas noches, Néstor.
Rodrigo Córdoba es médico, psiquiatra, presidente electo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y está aquí no solo representando a los médicos, le decía yo ahora, sino a través de los médicos, creo que a los pacientes que tienen esa preocupación de si van a tener restricciones en tratamientos, de si van a tener límites en el acceso a la salud. Doctor Córdoba, buenas noches.
Muy buenas noches, Néstor.
¿Cómo está usted?
Bueno, bien, por fortuna.
Aquí conociendo...
Muy contento de poder participar en esta reunión para generar seguramente muchas opiniones y ver muchas soluciones.
Quiero decirle que tengo ya muchos mensajes de médicos, así que vamos a intentar... No sé si vaya a poder complacerlos a todos, acá habrá una limitación de tiempo, pero vamos a ver. Luis Carlos Villegas, economista, es presidente de la Asociación Nacional de Industriales. Doctor Villegas, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, me alegra estar aquí, Néstor, también esta noche.
Les voy a pedir a todos que acerquen un poquito sus micrófonos porque este estudio que hemos desorganizado aquí no tiene las condiciones técnicas de siempre. Bueno, quiero comenzar haciendo, como siempre, una pregunta general y vamos a intentar desglosar los temas. Toda esta reacción que ha habido en Colombia, que la habrá sentido usted, presidente, en Pereira ayer o en Antioquia antier o en diferentes regiones del país, en marchas, en muchas ciudades, demuestra que lo que teníamos de pronto no era tan malo o que lo que se hizo ha sido mal entendido, o por qué, quiero preguntarles, esta reacción de la gente alrededor de la reforma a la salud. Ese es el primer punto y de ahí, repito, vamos a ir llegando a temas particulares. Hablemos de la reacción que ha habido en Colombia, presidente.
Primero, este es un tema que suscita siempre mucha polémica. A mí me tocó trabajar como congresista entre 1986 y 1993 en lo que finalmente fue la Ley 100, y eso estuvo lleno de polémicas. Segundo, este gobierno ha propiciado una serie de reformas que inicialmente han generado mucha polémica. La reforma a las transferencias, la reforma de pensiones, las reformas tributarias, que el PILA, que el RUN, y a medida que se han venido explicando y aclimatando ha cedido la polémica. Tercero, nosotros con esto no estamos derogando lo anterior, fortaleciéndolo. Cuarto, ha habido temas críticos que suscitan preocupación. Quinto, estamos en un momento político difícil y lo que tiene que hacer el gobierno es aclarar y buscar que esto se implemente bien.
¿Pero no lo ha sorprendido, presidente, la reacción de la gente? Y me imagino que sí, porque, digo, en últimas, ustedes no se esperaban todo lo que ha pasado, ¿o sí?
No, yo siempre espero en estas reformas porque me ha tocado en la vida, con las reformas laborales, de salud, con la reforma administrativa. Yo recuerdo todo ese problema que nosotros tuvimos que enfrentar por la reforma de Telecom, de las clínicas del Seguro Social, etcétera. Creí que aquí iba a haber más reacción porque se derramaron unos impuestos. Y sí estábamos, yo particularmente esperaba que la reacción fuera en contra de esos impuestos, que por supuesto, para ir adelantando, no afectan la canasta familiar. Y más adelante lo diremos por qué. Sí. No esperaba tanto en la parte normativa.
Ok, muy bien. Repito la pregunta, Alejandro, ¿qué tanto los ha sorprendido? ¿Qué piensan de la reacción que hay alrededor de esta reforma? Porque termina uno suponiendo que lo que teníamos era bastante mejor.
Yo creo, Néstor y presidente, que comparto un primer punto. Yo creo que los temas de la salud son temas que afectan a todo el mundo. Pero yo iría un poco más allá. Yo diría, hoy en día la salud está en el centro del contrato social en una democracia. Y la salud define de alguna manera el Estado moderno. Una frase que me gusta a mí del economista Paul Krugman, que dice que el Estado moderno es una compañía de seguros que es dueña de un ejército. Y con eso lo que quiere decir es que estos temas son fundamentales en el Estado moderno. Y yo creo que, presidente, hubo algo que pasó con esta reforma, y yo creo que fue una reforma más o menos profunda a nuestro sistema de seguridad social. Y fue una reforma que se aprobó por decretos de emergencia que no tuvieron una discusión previa adecuada. De alguna manera esto se aprobó de espaldas al país. Y yo creo que lo que ha habido, los intentos pedagógicos tardíos, porque se dieron después de que los decretos fueron publicados en el Diario Oficial, ha sido de alguna manera una reacción de la gente ante una reforma que no los tuvo en cuenta. Entonces yo creo que tampoco hay que dejar de lado ese hecho. Yo recuerdo la ley 100, presidente, nosotros hicimos un trabajo hace algunos años y en su momento se dio una discusión muy nutrida. Hay unas memorias de esa gran discusión que se hizo cuando se aprobó la ley 100 del año 93. Nada de eso ocurrió en este caso. Y la discusión que se ha dado, yo vuelvo y repito y quiero ser enfático en este punto, es una discusión que se ha dado después de publicados los decretos en el Diario Oficial. Entonces yo creo que a estos decretos, presidente, les faltó discusión, les faltó un debate nutrido con muchos sectores de la sociedad y esta reforma de alguna manera no se hizo o no tocó el Congreso, que sigue siendo un laboratorio de la democracia. Entonces yo justificaría
explicaría la reacción.
Yo justificaría que esto explique en parte la reacción. Esta fue una reforma que cogió a la gente desprevenida, fue una reforma donde el gobierno ha tenido que hacer pedagogía un poco expuesto, una reforma que no se discutió plenamente.
¿Uno puede discrepar?
Sí, claro, presidente.
Yo estoy en desacuerdo con eso, doctor Alejandro. Primero, esta reforma no desvirtúa la ley 100, la fortalece. Segundo, este gobierno produjo otra reforma de la ley 100 en un proceso ampliamente participativo, que es la ley 1122. Tercero, esta reforma tiene entre sus fundamentos dos sentencias de la Corte Constitucional. Una que obliga a nivelar el régimen subsidiado con el contributivo y otra que obliga a pagar lo que no está en el POS cuando un ciudadano colombiano tenga una enfermedad no incluida en el POS que le cree un riesgo. Esas sentencias de la Corte Constitucional han sido ampliamente conocidas. Tercero, el año pasado, en todas las reuniones con los gobernadores se discutió públicamente el tema, porque era a los departamentos a los cuales se les venía derramando la responsabilidad de hacer estos pagos. Y finalmente, el gobierno consultó con muchas entidades. Lo que pasa es que al interior de esas entidades también hay divisiones. Ahora, seguramente faltó más pedagogía. Venimos haciéndola. En estos temas todos los días hay que explicar más y aclarar más.
Presidente, pues yo quisiera decir algo.
Sí.
Alejandro. Y es que no es solo pedagogía, porque la pedagogía de alguna manera es un diálogo vertical, donde el gobierno explica y la gente está abajo. Yo creo que le faltó diálogo, le faltó tener en cuenta muchas... Presidente, digo una sola cosa, esto no es una opinión propia. La revista inglesa The Economist, en un artículo que publicó hace aproximadamente 10 días, lo dice de manera clara, dice, mientras el presidente Obama está tratando de convencer al Congreso, en Colombia el presidente Uribe no se molesta en ese tipo de trivialidades, que de alguna manera está poniendo ese énfasis, está diciendo, en Colombia se hizo una reforma muy importante a la salud sin tener en cuenta ese diálogo democrático, que es imprescindible,
¿no? Yo no le acepto a usted eso, doctor Alejandro. Usted sabe que si ha habido un gobierno con diálogo democrático es este. Lo que pasa es que mientras algunos estaban leyendo la revista Economist o a Paul Krugman, otros estábamos discutiendo con los hospitales colombianos, con las EPS, sus problemas. ¿Me va a decir usted a mí que hubo falta de diálogo? Pregúntele a las EPS cuántas veces nos reunimos con ellos el año pasado. Pregúntele a la Asociación Colombiana de Hospitales cuántas veces me he reunido yo con ellos,
ya que estamos
para mirar sus problemas. Pregúntele a los usuarios colombianos cuántas veces me he reunido con ellos en casi ocho años de gobierno para ver sus carencias y dificultades en materia de salud. Además, ¿cómo va a comparar esto con los Estados Unidos? Esta reforma es para poder darle sostenibilidad a un gran logro de este país, que es haber llegado ya a 41 millones de ciudadanos asegurados. Nosotros con $4,000 de ingreso per cápita tenemos ese logro, le estamos dando solidez. Estados Unidos está buscando desesperadamente, el país más rico del mundo, cómo logra vincular 47 millones de trabajadores que todavía no tienen seguro. Eso es incomparable, doctor Alejandro.
Presidente, ya voy a volver sobre este tema, porque a mí me parece que ahí hay un tema crucial, y es que han surgido muchas voces en este mismo sentido. De por qué no se hizo esto a través del Congreso, o por qué la inmensa mayoría de los colombianos nunca se enteró de lo que venía. Yo creo que en eso...
Sí, pero es muy importante ir al fondo. Yo quiero saber, pero en este debate... Hablemos de los colombianos. Esto se discutió todo el año pasado. Yo estuve en todas las reuniones de gobernadores, que son ampliamente difundidas. Presidente, le repito, se puede desconocer toda la problemática.
¿Sabe que hay una asociación de pacientes, presidente?
De ese tema es muy importante hablar, porque aquí nada se les afecta.
Okay.
Aquí nada se les afecta. Esos son los temas de fondo. Y también decir por qué, por ejemplo, algunos de esos pacientes han presionado la nueva EPS, que es una de nuestras grandes reformas, para que la nueva EPS tenga que hacer contratos con determinadas entidades. Eso no es bueno.
Okay.
Ahora, a mí me parece que aquí hay que ir es a los temas de fondo.
Sí, sí. Sí, presidente, acepto eso, pero creo que el tema de por qué se hizo a través de emergencia social me parece que es un tema...
¿Le puedo contestar?
Que es un tema de fondo.
Primero, señor, aquí no estábamos haciendo...
Pero se lo pregunto de otra manera, ¿por qué se saltó al Congreso?
No, aquí no estábamos haciendo una derogatoria del sistema existente.
Pero sí una reforma profunda, presidente.
Pero no una derogatoria.
Muchos decretos, no una derogatoria, pero sí una reforma profunda. No hubo simplemente un intento por resolver un problema fiscal puntual de $1 billón. Yo creo que la reforma fue mucho más allá. Fue una reforma profunda a nuestro sistema de seguridad social, tanto que había una preocupación sentida de los ciudadanos. Yo creo que eso no lo podemos desconocer. Y en el fondo yo insisto en el tema, presidente, yo creo que faltó diálogo.
Usted nunca le ha aceptado una razón al gobierno. Entonces, mientras usted dice que faltó diálogo, el gobierno se gastó todo el año pasado, y en muchas de esas reuniones, quien estuvo presidiendo las fui yo, aquí recibiendo a la Asociación de Hospitales, recibiendo las EPS, a los gobernadores, etcétera. Aquí no se está naturalizando la ley 100. Doctor Néstor, permítame, le respondo su pregunta.
Señor.
La Corte Constitucional, en sentencia que el gobierno acepta y comparte, dijo, hay que nivelar los planes obligatorios de salud. Y dijo, hay que pagar, hay que atender a los colombianos en aquellas enfermedades extra post, que no están en el post. Y eso, que lo necesita hacer el país, nos venía creando una crisis, nos pudo llevar a una crisis insuperable. Teníamos que superarla por emergencia. Eso está consagrado en la Constitución. Nosotros apelamos a un poder constitucional que además tiene dos controles posteriores, uno de la misma Corte Constitucional y otro del Congreso. el Congreso está autorizado por la Constitución para modificar lo que quiera modificar de esta reforma. No se le elude. El Congreso está autorizado por la Constitución dentro del año siguiente a esta reforma para derogar o modificar el tema de los impuestos creados en esta reforma. Y tengo una discrepancia muy respetuosa con el doctor Alejandro Gaviria. Usted sabe que el dinero que falta para darle sostenibilidad al aseguramiento de los colombianos no es un dinero que se va a conseguir solamente con más recursos, sino con más racionalidad. Una reforma en las condiciones de Colombia para resolver un problema económico en la salud tiene que buscar más recursos y más racionalidad. Por ejemplo, uno de los 16 beneficios de esta reforma, que en lugar de tener una cadena de trámites para hacer los pagos desde el FOSIGA o desde la tesorería, se va a mandar el pago directamente al hospital o a la EPS o al municipio o al departamento. Eso nos puede ahorrar más de 50 mil millones en costos financieros al año. ¿Cuánto ayuda a resolver este problema financiero? Ese es tema de la reforma. Y además, bien importante, y no desnaturaliza para nada la ley 100.
Quiero recordarles que hay 4 panelistas esta noche y estamos apenas en el abrebocas.
Sería bueno.
Les presento disculpas a Rodrigo Córdoba, a Luis Carlos Villegas, pero tampoco quería interrumpir esta discusión que me parece central e interesante. Rodrigo Córdoba, lo invito a que nos dé su primera apreciación sobre... Y vuelvo al tema original, la reacción alrededor de esta reforma.
Es que es muy importante lo que está diciendo Alejandro y lo que dice el señor presidente. Yo creo que el señor presidente tiene una gran ventaja en esto, y es que conoce el tema. Es decir, para nosotros como médicos, como profesionales de la salud, que es a quien aquí represento, el presidente es un conocedor del tema. Es decir, lleva desde el año 91 caminando en esto.
Desde el año 86.
Desde el año 86, que fue como los prolegómenos de la ley 100. Entonces, viene y ha venido trabajando en este tema. Pero a mí me empieza a generar una inquietud, y como profesional de la salud, le quiero hablar como profesional de la salud. Es decir, que lo que siento cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de dinero, estamos hablando de una emergencia económica, presidente. Estamos hablando de una emergencia económica. Es decir, cuando nos ponemos a ver las cuentas, realmente sí, hay una serie de faltantes, hay una serie de situaciones en el orden de lo económico que había que tocaba correr y conseguirse esos dineros para salvar o honrar la palabra con las deudas de algunos actores muy importantes del sistema. Pero desde hace 10 años, en realidad, la problemática de la salud no la hemos abordado a profundidad, presidente. No la salud como tal, las enfermedades. Usted sabe que hay una serie de rebrotes de enfermedades importantes, como es el dengue, como es la rabia. Usted sabe que estudios de gente tan querida por usted y tan conocida como es la gente, los profesionales de la Universidad de Antioquia, el doctor Yepes, el doctor Rubén Darío González, que las causas de muerte inevitable empiezan a crecer. Que casos que en términos de situaciones epidemiológicas, como por ejemplo sífilis congénita, algo que en el mundo ya... Entonces, en realidad, empezamos a pensar que quizás la mirada debería tener un proceso más estructural, debería tener un proceso más de fondo frente a problemáticas importantes reales de la salud. Obviamente, cuando empezamos a ver el desfase, y se lo reitero, lo que sentimos como profesionales de la salud y como médicos, es que claro, en esta situación económica había que conseguirse los dineros, eso es absolutamente sólido, la necesidad de esto.
Sí, eso es indiscutible.
Es imprescindible. Seguramente había que honrar esa palabra de Estado, pero empezamos a ver otro tipo de situaciones, como por ejemplo, empezar a ver cómo tapamos esos caminos. Es decir, cómo empezamos a tratar de que esas venas rotas, y a veces me queda la sensación, presidente, de que le voy a poner un ejemplo quirúrgico. Usted tiene familiares médicos y sabe lo que le hablo. Es decir, cuando uno está en cirugía, yo soy psiquiatra, no, pero por fortuna hace mucho rato, porque ya, pero si uno empieza a sangrar, uno puede poner una gasita y seca la sangre. Es decir, despeja el campo. Pero si uno no identifica el vaso sangrante, es muy complejo. Y yo siento que hay una serie de problemas estructurales sangrantes, y veo que los dos grandes situaciones donde se encaminaron la situación es a intentar restringir el derecho a la salud. Es decir, ¿cómo allí podemos, a partir de un decreto, cómo le podemos poner talanqueras a un plan básico para que la persona no reclame derechos? Y lo segundo, ya termino, señor presidente, y muchas gracias por su atención.
Ese tema es crucial, porque digo, no es de médicos, ese tema es de pacientes, ¿no?
Exactamente. Y lo segundo es y sobre los médicos. Es decir, como si los responsables de mucho de ese desangre, es decir, si el vaso roto, fuera los médicos. Los médicos están gastando mucho, los profesionales de salud están gastando mucho, porque de una manera entusiasta empiezan a poner intervenciones, procedimientos de manera exagerada. Presidente, las tutelas son 54% por el POS. Yo entiendo que muchos han hablado de que hay cirugías excéntricas, exageradas, debe haberlas, presidente, pero el 98% de las tutelas son situaciones relacionadas con la vida. Pero es que el POS no se ha actualizado hace 15 años, y yo se lo decía aquí en una reunión, hace mucho tiempo, el POS se ha actualizado a cuentagotas, y la medicina cambió, la medicina evolucionó, la medicina tiene una serie de procedimientos, intervenciones, actividades, y a mí me queda la preocupación, aquí el ministro está, que fue medio alumno y compartimos cátedra en ese entonces, 20 años llevo en la cátedra, a mí me preocupa cómo voy a motivar a los estudiantes para que la manera como ellos sean capaces de ejercer su tarea sea haciendo un listado de procedimientos, sea generando unas actividades mucho más técnicas, y toda esa visión de la autonomía, el tener un criterio, decidir frente a eso. Yo creo que eso va a ser muy complejo. Yo veo una decepción en las facultades de medicina. Es que la medicina, y usted lo ha oído en tantos países, presidente, usted que va a tantos escenarios, los médicos de este país eran motivo de orgullo, eran motivos de preocupación importante, y los médicos se han ido desmotivando, han ido acertando, muchos están yendo del país.
Voy, presidente, quiere hablar sobre ese tema, pero voy a darle la palabra.
Ese es un tema muy delicado.
Sí.
El doctor Córdoba, lo escuché atentamente, trata los siguientes temas.
Me deja darle la palabra a Luis Carlos Villegas y vuelvo con usted, que no quiero que se me aburra el doctor Villegas allá.
Me parece bien, y yo le pediría que en su momento permitiera que el ministro hiciera una brevísima explicación sobre la actualización del POS.
Tengo reservas sobre eso, presidente, porque tengo cuatro panelistas, no más tengo cuatro micrófonos, pero voy a darle la palabra a Luis Carlos Villegas, para que me dé, doctor Villegas, su brochazo de apertura.
Sí, porque sí me parece que no debemos irnos ya a los temas tan puntuales sin echarle una mirada general a esta reforma. Yo quisiera empezar por la tan citada noticia o columna del Economist, que aquí se ha mirado solamente con su primera frase y no por su última frase, que la leo textualmente. El presidente Obama podría decirle a Uribe que no hay ninguna reforma que valga la pena que no tenga envuelta una gran polémica. Eso es lo que me parece que prueba que esa reforma que se hizo es una reforma sustancial y estructural. Ha generado el debate necesario. Yo dudo mucho que el debate haya sido escaso, por lo menos en lo que toca a las organizaciones del sector privado. Nosotros desde agosto del año pasado estamos en la mesa discutiendo estos asuntos. Hay un folletico que tiene fecha agosto del 2009.
Pero nosotros es quién, doctor.
Nosotros somos las organizaciones del sector privado todas. ¿Por qué? Pues usted dirá, ¿qué velas tiene en este entierro? Ponemos la mitad de los recursos de la salud.
¿Pero estamos hablando de qué? ¿De laboratorios, por ejemplo?
Laboratorios y organizaciones EPS, de EPS y todo lo que tiene que ver con los aportantes, que son la mayoría, porque los laboratorios son la minoría en esta discusión. Aquí hay 12 billones de pesos que ponen las empresas para financiar la salud. Por eso es el interés del sector privado que esto salga bien. Y esta reforma me parece a mí que tiene cosas buenas y cosas malas, pero son más las buenas que las malas. Yo vuelvo a recoger lo que decía Alejandro, citando a Krugman. Si esta es una sociedad democrática que tiene que tener las reglas de los seguros en Colombia, que es un sistema de aseguramiento en salud, resulta que la prima está fijada por ley, pero el riesgo depende del humor del juez, de la tutela que se haga, de la opinión que dé fulano o sutano, el economista muy distinguido, el médico más, el abogado. A esto hay que ponerle reglas de juego para que la prima que está identificada sea también identificable como el riesgo. Aquí no sabemos hoy, y creo que esta reforma avanza en ese sentido, cuál es exactamente el riesgo del aseguramiento en salud. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer para esta reforma es sustancialmente ir a las cosas estructurales que la reforma ataca. El presidente sabe que tenemos reservas sobre muchos de los asuntos que hay en ella, sobre la manera como se decretaron los impuestos, sobre las atribuciones de intervención del gobierno en ciertos temas de precios y de márgenes, sobre la autonomía médica, la cofinanciación, etcétera. Pero hay cosas de fondo. Por ejemplo, poder actualizar el POS, yo estoy de acuerdo con el doctor Corto. Ese es un tema que es urgente, necesario, y tiene que hacerse científicamente sin la temperatura de la campaña política.
Sí.
Y que por esa vía pueda uno igualar a la sociedad colombiana, que no importa cuál sea su ingreso, usted tiene certeza de cuáles son las prestaciones en salud a las que usted tiene derecho. A mí me parece ese un gran logro social que tenemos colectivamente que defender.
Muy bien. Luis Carlos, una cosita chiquita, yo le quisiera apuntar.
Sobre eso.
Porque Luis Carlos menciona que tienen dudas sobre la manera como se aprobaron los impuestos. ¿Cómo así? ¿No les gustaron los impuestos por decreto?
Y lo decimos así desde el viernes pasado.
Pero sí me parece un poco contradictorio, doctor Luis Carlos, que tengan dudas sobre la manera como se aprobaron los impuestos, pero no tengan dudas sobre la manera como se aprobaron las otras cosas.
Porque a mí me parece que el tema de la salud lo que necesitaba no eran nuevos recursos, sino que los recursos que están hoy destinándose, que son internacionalmente muy importantes, cerca del 8% del PIB, tuvieran una gestión.
Pero esas reglas de juego de la salud, yo creo que también merecen una manera democrática o más democrática en el Congreso, vuelvo y repito, el laboratorio de la democracia de discutirse.
Yo no le acepto esa glosa, doctor Alejandro. Usted es injusto con esa glosa. Este es el gobierno que más ha colegislado con el Congreso de la República.
Yo no me estoy refiriendo a todo el gobierno, me estoy refiriendo a este caso específico, presidente, donde tengo esa preocupación y creo que este es un caso muy importante.
Porque este caso tiene un gran antecedente, que es la ley 1122. Tiene un gran antecedente, que es la reforma administrativa. Y no me haga repetirle, porque yo sí quisiera oírlo a usted decirme cuáles son los asuntos de fondo que tiene frente a esta reforma, tener yo la posibilidad de escucharlo y tener yo la responsabilidad de responder a ellos.
Por supuesto,
porque el doctor Córdoba dijo, doctor Néstor, yo he anotado
aquí los temas
del doctor Córdoba y los temas del doctor Luis Carlos Villegas.
Los tengo anotados aquí también, presidente.
Doctor Córdoba habla de la estructura.
Arranquemos con el tema, ya tengo opiniones de cada uno, ahora sí vamos a arrancar. Tienen sus micrófonos abiertos. Arranquemos con el tema médico, que yo creo que es el que
¿Le
más...
puedo responder al doctor Córdoba?
Sí, señor, por favor. Álvaro Uribe.
Sí. Doctor Córdoba dice, por ejemplo, yo le tomé nota atenta.
Sí.
Por eso, estos debates necesitan mucha paciencia para escuchar todo y responder todo punto a punto. Él dice, no se han abocado temas estructurales. Primer punto. Yo sí creo. Mire, este gobierno hizo una reforma estructural y de fondo para eliminar el viejo seguro social, pasar del gremio administrativo a unas empresas sociales que hoy tenemos. Reformamos el instituto y reformamos las clínicas. Las clínicas del seguro social eran una tragedia. Yo creo que han mejorado enormemente gracias a esa reforma. En este gobierno hemos pasado de 23 millones de colombianos afiliados, asegurados al sistema, hemos pasado a 41 millones. Ese es otro logro bien importante. En este gobierno no hemos cerrado un hospital. Empiece por los que hemos abierto. Sí, hemos reestructurado muchos para darle sostenibilidad. Usted dice el POS.
Primero, que lo mencionó también Luis Carlos Villegas, quería detenerme ahí un segundo preguntando, ¿lo del POS no hubiera sido la reforma más fácil, presidente? Es decir, actualizar las listas y los tratamientos. Usted lleva ocho años de gobierno, presidente. ¿Por qué no lo han hecho?
No, ya le voy a decir. Entonces empiezo por ahí. Entre 1994 y 2002 se actualizó, doctor Córdoba, entre el 94 y el 2002 se actualizó el POS una vez. En este gobierno ha habido 57 incorporaciones. ¿Qué busca la reforma? La reforma busca reconocer.
Pero esas incorporaciones, presidente, me parece... Sobre las incorporaciones, que usted es el médico, Rodrigo Córdoba.
Claro, presidente, es que si usted ve la reforma del POS, no ha tenido modificaciones importantes. Han tenido, que era el viejo Consejo de Seguridad Social en Salud, que ahora está en la CRES, pero si usted ve, ha sido a cuenta gotas. Es decir, no se ha podido, presidente, todo el respeto que me merece su investidura.
Ojalá pues me dejen responder, doctor Néstor, me dejen responder.
No sé qué.
Porque yo no creo que en 57, usted empezó desacreditando el POS como lo ha tratado esta reforma. Ministro, hágame un favor. De las 57 incorporaciones, deme tres que sean fundamentales. Está la del SIDA.
A ver, por ahí el micrófono del doctor Villegas, si quiere.
Este es uno de los países ¿Qué más esfuerzo está haciendo en esa materia? Deme otras dos.
Presidente, tratamiento de SIDA, tratamientos oncológicos y procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, con participación
quedémonos de la sociedad de científicos. Yo acepto,
presidente,
pero
una cosita. Mire, de los medicamentos que hay para VIH, el 60% está fuera de POS. De los medicamentos que hay para esclerosis múltiple, el 80% está fuera de POS. Del tratamiento que hay para artritis reumatoidea, el 90% está fuera de POS.
Ministro, hágame el favor. Y espero que me dé la oportunidad de contestarle todo.
Pues, presidente, imagínese, pues si es que usted...
Ministro, hágame el favor lo que está fuera del POS.
Y es la autoridad.
No. Néstor, vea, es muy importante que el país sepa.
Habla el Colombia, ministro de Salud, Diego Palacio, que, a quien
el
presidente.
El acceso,
sí, perdón, tiene, el ministro de Protección.
El acceso, por ejemplo, que los pacientes de VIH-Sida tienen en Colombia es comparable con los tratamientos y con el nivel de acceso de cualquier país desarrollado. Acá se ha hecho enormes avances con la participación de las mismas sociedades.
Acepto, doctor Néstor, acepto que la medicina no es una ciencia muerta. La medicina es una ciencia evolutiva.
Sí.
Las enfermedades también evolucionan. Eso lo recogemos nosotros. Por eso se crea aquí un mecanismo para estar actualizando el POS. Es bien importante, lo crea esta reforma, y lo destaco, sin desmejorarlo. Porque algo que equivocadamente se le ha dicho al país es que el gobierno, para nivelar el subsidiado con el contributivo, va a disminuir el contributivo. Ninguno de los dos se puede disminuir. Aquí lo que hay que hacer en un proceso de transición es elevar los beneficios del subsidiado al nivel del contributivo, como ya se empezó a hacer en Barranquilla con 554 mil ciudadanos. Ese es un punto. Y lo otro, a partir de ahí, un proceso de revisión periódica del POS que justamente responde a lo que dice el doctor Córdoba. Doctor Córdoba dijo que lo que hicimos fue estresar a los médicos.
Presidente, sobre eso tengo un mensaje de un oyente. Yo aquí tengo en este computador toda la gente que está escribiendo y estoy lleno de mensajes, inclusive de médicos, y me parece que hay una...
Pero oiga, el doctor Córdoba se refirió también
que hay un,
a los médicos, se refirió a las tutelas.
Sí, ya vamos a eso. Presidente, sobre el tema de POS, tengo aquí muchos médicos que me están diciendo, ojo que el POS no se ha actualizado, una incorporación no es una actualización. Yo tengo la sensación de que ahí hay una diferencia, no sé si es semántica.
Yo no creo que incorporar el SIDA, los procedimientos para tratar el cáncer, etcétera, yo no creo que eso sea una simple incorporación.
Pero una actualización comprensiva que tenga en cuenta el perfil epidemiológico es algo que se necesita hacer, el mismo gobierno lo ha reconocido.
A eso es a lo que se refieren. Sí. Es decir, hace 2 años hubo una encuesta de salud, ¿no es verdad? La reacción, ministro, les pregunto, la reacción natural, ¿para qué se hace una encuesta de salud? Entre otras cosas, para actualizar medicinas y tratamientos, para adecuar el mapa de salud en Colombia.
Claro, pero es bueno recordar esto. Es bueno recordar esto. El estudio sobre el cual se define el POS en el año 93 era un estudio del año 87. Y el país no tenía ningún estudio epidemiológico completo, ni por regiones, ni a nivel nacional. Y nosotros lo hicimos en el año 2005-2006, lo hizo la Universidad Javeriana en 2007. Con ese resultado, el país sí tiene toda la información para poder hacer una revisión completa del POS. Y es por eso que en estos decretos...
Información define, que hay que actualizar permanentemente, porque este es un proceso evolutivo. Y yo creo que... Yo ayer apunté en Pereira 16 beneficios de la reforma. Este es el 17. Sin desmejorar al POS, exige que se le actualice permanentemente, reconociendo que las enfermedades evolucionan y también la ciencia médica. Okay.
Presidente, yo quisiera mencionar sobre esos decretos una de las fuentes de confusión y la siguiente. En el decreto 131 se establecen unos criterios generales de lo que iba a ser el nuevo POS. Y básicamente donde se dice que va a haber un énfasis en la medicina general y en los eventos de baja complejidad, y que para el resto se van a tener en cuenta análisis de costo-beneficio. Eso se dijo así y eso fue interpretado básicamente como una redefinición del plan de beneficios.
Claro.
Después el decreto 398 yo creo que cambia completamente y dice que ya se van a garantizar servicios de baja, alta y media complejidad. Yo creo que hubo un cambio fundamental.
¿Le puedo corresponder
eso? Y más que dijéramos una... aclaración, lo
un,
que yo veo
aquí
es un reversazo, es un arrepentimiento muy bien, de última hora, presidente.
Me gusta mucho poder responderle eso al doctor Alejandro Gaviria, pero uno de los problemas que tiene la política colombiana es que se tocan los temas, se lanzan al aire y no se profundiza. Yo quisiera que todos los temas tratados aquí que no se han podido responder, se puedan responder.
Sí,
primero, el doctor Alejandro Gaviria está haciendo una lectura incompleta del artículo.
Casi literal la estoy haciendo,
presidente. No, doctor Alejandro. No, doctor Alejandro. Porque el artículo adiciona el artículo 162 de la ley 100. En el artículo 162 de la ley 100 se definió un plan mínimo. Se introdujo el criterio de que los planes siempre tienen que tener un piso, que por debajo de ese piso no se pueden definir planes. Entonces usted está leyendo lo que se le adicionó al artículo 162, pero no lo que quedó vigente.
Entonces era contradictorio el artículo, era contradictorio.
Sí, no, no es contradictorio. Cualquier ley, estos son unos decretos leyes, puede válidamente modificar, adicionar, derogar un artículo de una ley anterior. Aquí se le hizo una adición al artículo 162. Y yo le ruego el favor de mirar esto. Cuando se habla del costo-beneficio, es justamente para evitar que se utilice una tecnología costosa cuya efectividad no está probada. Lo que tenemos, vamos a distinguir entre una tecnología y un procedimiento costoso cuyo beneficio esté probado. Y vamos a establecer la diferencia con otro cuyo beneficio no esté probado. Aquí lo que se quiere evitar es improvisaciones costosas, doctor Alejandro.
Yo en eso estoy de acuerdo, en ese propósito, pero el artículo original era confuso. Yo creo que mucha gente cayó en la misma confusión.
Sobre ese tema de los
porque dijo baja complejidad, medicina general, de allí para adelante nos vamos a costo-beneficio. Y eso daba la impresión que no solo para lo que no era obvio, sino para todo lo que fuera de alta o media complejidad, había que hacer análisis de beneficio. Sí. Ningún sistema de salud del mundo tiene análisis de costo-beneficio para todo lo sea de baja complejidad. Ninguno.
Hombre, doctora.
Ninguno. Análisis de costo-beneficio para cada procedimiento que no sea de baja complejidad. Para cada uno de ellos. Eso es impracticable, eso no se puede hacer en la práctica.
Claro.
Tanto que el decreto 398 vuelve y menciona más razonable, sensata, y habla de alta, media y baja.
Usted no nos introduzca confusiones, doctor Alejandro. Hay que leer bien los decretos.
Yo lo leí con calma, presidente.
Veo que no ha leído el 162 de la ley 100. Dice el 162. Este plan permitirá la protección integral de las familias, maternidad, enfermedad general, en las fases de promoción y fomento, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías. Eso queda vigente. Está en el artículo 162 de la ley 100.
Entonces, ¿qué fue lo que se hizo adicional, presidente? Si eso era suficiente, ¿para qué en el decreto 131 hay esa aclaración que terminó confundiendo no a mí, a todo el país?
¿Cuál es el decreto que usted menciona?
El 131, donde menciona lo de medicina general y
porque
baja
es muy importante evitar que en un país pobre todavía, que ha logrado 41 millones de ciudadanos asegurados, por lo menos haya el buen juicio de saber si un procedimiento, si una tecnología, si un equipo, si va a producir el beneficio que se espera.
Yo en eso estoy de acuerdo, pero eso no es lo que dice ese decreto.
Yo creo que sí es lo que dice el decreto, doctor Alejandro.
Pero, presidente,
sí es lo que dice el doctor el decreto.
Rodrigo Córdoba había hablado del tema.
Sí, yo creo que es lo que dice el decreto, doctor Alejandro. Y entonces ahí vamos al tema. ¿Por qué se produjo el decreto reglamentario? Porque el reglamento puede aclarar sin exceder y sin violar la ley que se reglamenta. Aquí lo que estamos es redundando para aclarar, abundando para aclarar. Es lo que hicimos en el decreto reglamentario.
Sobre eso, cuando pero yo como simplemente presidente,
le quiero decir a los oyentes,
131 encuentro algo distinto, no solamente una aclaración, sino una sustitución.
No, porque usted leyó el 131 incompleto. Porque lo leyó incompleto, porque no lo leyó con lo que queda vigente del artículo 162 de la ley 100. Pero voy a hacer, mire, esto en el fondo tiene política con algunas personas. Entonces yo sí voy a hacer aquí una afirmación política. Los colombianos pueden estar seguros que mientras yo sea presidente de la República, no se les desmejora el plan obligatorio de salud, para que eso quede muy claro.
Presidente, me parece que oyendo a Rodrigo Córdoba, ahora pasamos por alto una afirmación que viniendo del presidente de las sociedades científicas a mí me parece muy grave. Dice, esta reforma está limitando y restringiendo el acceso a la salud de los colombianos. Yo quiero que le dediquemos 2 minutos a ese tema, porque siento por los mensajes que tengo aquí, Rodrigo, ¿cómo es su teoría sobre ese tema? ¿En qué sentido hay restricciones a la salud?
Sí, existen dos situaciones y yo se lo hacía, se lo planteaba al presidente. Definitivamente, la posibilidad de acceso a la salud está por dos situaciones, que era lo que nosotros sucedíamos. El médico enfrenta una situación clínica, ese médico decide qué es lo que va a suceder con esa persona, es decir, qué es lo que le pasa y cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿en qué momento? En el artículo noveno intenta generar un proceso de talanquera al acceso al derecho, ya sea porque limita de alguna manera la posibilidad del acceso buscando los recursos que usualmente terminaba recurriendo a procesos administrativos, presidente. Lo que sucedía con nosotros era que nosotros dábamos una orden.
Nosotros, persona, los médicos.
Los médicos y esa orden tomaba un camino que generalmente era de proceso administrativo, lo decidían los jueces que no han pasado por una facultad de medicina, nunca han pasado por una facultad de medicina y ellos eran lo que tenían. Entonces cuando se toma, prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades y las atenciones de baja complejidad, entonces en este momento sobre eso admitirá el acceso al manejo especializado cuando se cuente con la evidencia científica y costo efectividad que así lo aconseje. Es decir, la posibilidad de acceder a ese tipo de situaciones pues está cada vez más limitada, hacia allá está orientada. Primera situación, presidente. Y lo segundo...
Pero eso es un acceso, perdóneme, que afecta a los pacientes.
Es para los pacientes.
Por ejemplo...
No, Néstor, segunda, Néstor, no es así.
Por ejemplo,
no es así, y el doctor Córdoba sabe muy bien que no es así.
La segunda, ministro y presidente...
Vamos a tener entonces que tener tiempo para poder contestar todo
sí,
a fondo.
Sí.
Porque esto es un tema más que periodístico, político, este es un tema de la salud de los colombianos. Sí, sí.
Por eso, presidente, yo oigo...
esto es lo que ha generado controversia.
Esto es el
tema. Esto es lo que se le ha infundido injustamente a la ciudadanía un temor frente a una reforma que lo que trata de hacer es bien.
Presidente, yo
claro,
mi oficio...
La causa de la confusión la estamos viendo en esta mesa esta
presidente,
noche.
Presidente, mi oficio y mi juramento, yo no sé de dinero, yo no sé de cifras. Yo lo que sé es que si en este momento aquí entrara quien entrara, depende quién sea y cualquiera que sea, aquí yo tengo que obrar por la salud y el bienestar de esa persona. Que vengan las autoridades...
Aquí... Esto se lo garantiza plenamente esta reforma.
Presidente,
esta reforma se lo garantiza plenamente.
El médico, y seguramente lo pondrá, el médico de Firavitova va a tener la preocupación que si en algún momento su criterio se sale de un camino, 11.000 días, 11.000 patologías, presidente.
No, hombre, por Dios, esta reforma hace todo lo contrario.
No, pero Néstor, vea, yo creo que es bueno aclarar, y el doctor Córdoba lo sabe muy bien, que en
estamos hablando
punto,
de derecho a la salud, que es el meollo del asunto.
Claro. Dígame, dos preguntas. Primero, ¿será restringir el acceso a la salud cuando el gobierno quiere que 22 millones de colombianos, los más pobres, puedan tener un plan similar al del régimen contributivo? Por ejemplo, hoy los pobres no tienen dentro de su plan obligatorio acceso a un especialista. Nosotros sí lo tenemos, ellos no lo tienen. ¿Será eso restrictivo? Segunda
eso
pregunta.
Eso lo decretó la Corte, ministro.
Por eso, y acabamos de acelerar el cumplimiento.
Sí, pues, no, eso tiene como antecedente la ley 100.
Sí, pero uno puede decir que una ventaja de los decretos es simplemente que cumplen una
acelerar.
Pero, por Dios, Alejandro, nosotros teníamos que incorporar la sentencia de la Corte a la marcha administrativa del Estado para poder cumplirla. Es injusto que usted quite ese mérito.
Claro, y lo otro, Néstor, para terminar.
Sobre el acceso a tratamientos, ministro, que es el temor de la gente en la calle.
Pero Néstor,
no voy a poder acceder ni a tratamientos especializados.
Acabas de decir cómo es, ahí vemos otra ventaja de las 17.
Sí.
Que los colombianos más pobres, los del régimen subsidiado, que no tenían, que sí tenían unas restricciones, esas restricciones se van eliminando a medida que se eleven los beneficios del régimen subsidiado al régimen
contributivo. Pero coincidieron hace un segundo el presidente Uribe y Rodrigo Córdoba. A ver, la medicina no es una ciencia exacta, uno no puede saber lo que viene, ni siquiera lo que está al frente. Ministro, usted es médico, la gente tiene la sensación de que si se pasa más allá de unos tratamientos, no va a tener acceso, el médico va a tener miedo de prescribirlo.
No, no es cierto, le voy a leer textualmente el documento que hace cerca de 3-4 meses nos entregó la Fundación Santa Fe y la Universidad de Harvard, referente al tema de guías. Dice, las guías metodológicas permitirán que ante el manejo de diferentes patologías o condiciones sanitarias se pueda disminuir la variabilidad de este manejo, lo que llevará a mejor calidad. Las guías son un instrumento de calidad.
¿Puedo referirme a ese tema?
Al micrófono, presidente.
Déjeme referir a ese tema. A ver, dice el doctor Córdoba, si bien le entiendo, ¿A qué se le ha restringido a los colombianos acceso a la salud? Porque se restringe la autonomía intelectual del médico. Aquí ocurre todo lo contrario.
Entonces, ¿para qué es el Tribunal Médico Científico?
Se respeta la autonomía intelectual del médico. ¿Cuál era la práctica hasta hoy? ¿De dónde provenían las guías y los estándares? De las EPS. ¿Qué queja? En el diálogo con los colombianos, doctor Alejandro, en el diálogo con los colombianos, ¿qué queja oí muchas veces? Mire, presidente, me decían los médicos, me echaron de una EPS porque no cumplí sus guías. Yo pensé que en virtud de mi juramento me tenía que apartar de esa guía. Me aparté de ella y me echaron. ¿Qué hacemos aquí? Aquí se reivindica la autonomía intelectual de los médicos. En adelante las guías no las van a dictar las EPS, sino que las van a dictar a partir de los estándares y guías, los van a dictar las sociedades científicas de los médicos.
Sobre eso me deja hacerle una pregunta, presidente.
Sí. Entonces, pero le quedó claro ese punto.
Sí, pero
pasamos de guías de las EPS a guías de las sociedades científicas de los médicos.
Quiero
lo cual le quita al médico una talanquera y un factor de presión.
Yo le quiero decir solo una cosa, presidente, con todo. Yo creo que el intento de todos, y creo en su buena intención, creo en la buena intención del ministro, de que queremos pensar en una solución para darle salud a los 44 millones de colombianos. Yo creo que hay caminos estrechos, creo que hay vías cerradas en ese proceso, y se lo digo con la mayor honestidad, con la mayor
franqueza. ¿Pero cuál es la vía cerrada, bueno, entonces, doctor Córdoba?
Frente a eso.
Estábamos hablando de esta vía y no pudimos terminar
la respuesta. Usted que es un presidente de a pie, usted que es un hombre que oye a la gente, que le oye las quejas a la gente, el ministro igual lo hace. Usted sabe que muchos de esos procesos no llegan porque existen obstáculos, se intenta impedir que esos procedimientos se den. Pero ojo, mire, esto tiene un comité técnico político, es decir, nosotros asumimos la responsabilidad de hacer las guías. No sé cómo vamos a hacer para incluir 10.500 patologías de hacerle guías. Asumimos el reto, presidente, por la salud de la gente. Pero esto va a un comité técnico-científico, un comité eminentemente político.
Que no existía,
son tres personas y tres médicos, donde ellos son los que le van a dar las bendiciones a las guías.
Quiero, sobre
y entonces
eso,
ahí, presidente, yo
¿puedo
ya
contestar eso? ¿Puedo contestar eso, Néstor?
Sí, pero
tenga un poquito de paciencia,
presidente,
que yo he tenido la paciencia para escucharle todo. Tenga un poquito de paciencia.
Pero
es que ese es un cargo muy grave,
allá,
Néstor.
Allá voy, pero es que quiero aclararle a los oyentes
yo
una cosa.
Déjamelo contestar,
presidente. Entonces así podemos hablar.
Quiero aclararles, hoy no existe ese Tribunal Médico Científico, tan no existe que se está creando. Lo que existe son unos tribunales de ética médica, creados inclusive por mandato legal. ¿No es verdad? Este nuevo Tribunal Médico Científico, y ahí va a ser yo la contrapregunta, presidente, si me permite de una vez, va a ser compuesto de la siguiente manera: el gobierno, que tiene que decidir hasta dónde permite el gasto, va a integrar el propio comité. Ese comité, oigan esto, lo va a integrar el ministro de Salud. Ese comité es el que va a decidir cuándo se equivocan los médicos, dónde están los tratamientos.
No, eso no es lo que va a decidir.
Está equivocado, Néstor.
Pero dejémoslo terminar. Yo tengo paciencia y respeto para escucharles todo, pero pido tiempo para poderte responder todo, Néstor. Esto no lo podemos manejar, simplemente llevando al gobierno a que no conteste. Yo sí te pido eso, que me permitas contestar,
presidente,
porque estás incurriendo en imprecisiones.
Ha podido contestar. Voy a leer quiénes integran este comité.
No he podido.
Presidente, no se queje por falta de tiempo.
No he podido, Néstor.
El comité
espero
médico,
que pueda.
El comité médico científico lo integran el ministro de Protección Social, el ministro de Hacienda, el director de Conciencias y tres médicos nombrados por el presidente de la República. Lo dejo contestar, presidente.
Sí, esa es la primera integración.
No,
sí.
Presidente, perdón. Ahí hay una enorme equivocación, Néstor. Usted está hablando del comité técnico científico, que así no está conformado. Está hablando, lo confundió con el órgano técnico científico, que es una instancia totalmente distinta, que no hace los estándares, a diferencia de lo que decía el doctor Córdoba, también equivocado. Al igual que el doctor Alejandro Gaviria, en una columna del Espectador, hace unas afirmaciones sobre el comité técnico científico que no lo dice en ninguna parte del decreto, sino que él las supone y las afirma. Déjeme, yo le aclaro. El órgano técnico científico evidentemente está conformado, como usted lo dice, por tres médicos y tres funcionarios de gobierno. Sí. Ellos no desarrollan ningún estándar. Ellos lo que hacen es a los estándares desarrollados por las sociedades científicas les incorpora,
Que el país va a tener que pensar si aquí hubo improvisación del gobierno o ligereza de algunos lectores.
Al comité, al órgano técnico científico, lo que hace es incorporarle a esos estándares definidos por los médicos, les incorpora dos estudios: el estudio de impacto económico y el estudio actuarial. Y eso lo hacen todos los países del mundo desarrollados: Nueva Zelanda, España, Francia, Alemania, Canadá. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. En muchos países del mundo
Pero falta otra cosa, Usted está confundiendo, doctor Néstor, la integración inicial de ese comité con lo que es el desarrollo posterior. Inicialmente los nombra el presidente y ya le anticipo. Y los voy a nombrar muy rápido, pidiendo los candidatos a todas las asociaciones de médicos, odontólogos, a las universidades, como me comprometí con ellos. Y después ellos cooptan. Ya no vuelve a intervenir el presidente. El presidente interviene para que empiece. Pero es que el fondo de todo esto son los estándares.
Pero yo quisiera decir algo, presidente, sobre
eso. Sí, pero es que...
No, porque me están diciendo...
El tema de la restricción de los médicos es grave. Yo, con mucho gusto, doctor Alejandro, con mucho gusto, pero me queda pendiente el tema de la restricción de los médicos.
Bueno, presidente.
A ver, Alejandro, ya vuelvo, presidente.
No, porque...
Le
damos la palabra al doctor Luis Carlos.
Su micrófono está abierto siempre. Es que se lo quitó el ministro. A ver, ¿qué dice doctor Villegas?
Miren, yo llevo aquí calladito, oyendo con mucho cuidado este...
¿Me quiere acercar este un poquito el micrófono?
Un debate médico. Y desafortunadamente, pues, mis conocimientos sobre medicina se limitan al doctor Uribe Cuaya en materia de medicina legal. Pero yo sí les quiero decir una cosa. Lo primero es que yo no puedo dejar de reconocer en el presidente Uribe esa capacidad para saber exactamente qué fue lo que se legisló. Yo creo que de eso hemos visto pocos casos aún en otros niveles de ministros y en el Congreso. Es decir, yo dudo mucho, doctor Alejandro.
Pero si ha tenido que reversar dos cosas que él mismo firmó, doctor Villegas, también le recuerdo eso.
Pero esa duda, doctor Villegas, es una duda sobre la democracia colombiana.
Ya no me van a dejar decir lo que iba a decir. Lo segundo era lo siguiente. A mí me deja muy perplejo este debate médico teniendo dos médicos en mi casa. Por lo siguiente, hace apenas 6 años o 5 años y medio, había 10 millones de colombianos a los que los médicos no los examinaban, no les recetaban, no les decían qué tenían. Hoy tenemos esos 10 millones de colombianos con la posibilidad de ir a un determinado inventario de prestaciones. Y eso no se puede dejar perder en este debate. Que hay que mejorarlo y que hay que estar actualizando y tal. Pero lo importante es que en esta emergencia, me da la sensación a mí, esa sostenibilidad de la llegada de esos 10 millones de colombianos estaba en riesgo hace 2 meses. Y a mí me da la impresión de que hoy está en menor riesgo que hace 2 meses, y esa es la bondad de la reforma. Entonces, aquí ponernos en la floritura de que cómo deberían ser los procedimientos, cuáles son los procedimientos de última tecnología que hay que incorporar. No, hay que asegurarles a esos 41 millones de colombianos que van a tener sostenibilidad en el servicio que están recibiendo e igualdad en el servicio que están recibiendo. A mí me parece, con todo respeto, que el debate, volver el debate este, el centro de la reforma, es una
doctor
cosa injusta.
Villegas, yo le hago una pregunta al micrófono, desde mi ignorancia psiquiátrica.
Al micrófono,
no
voy a
decir médica, psiquiátrica. Yo tomo el ejemplo inicial desde el paciente quirúrgico, ya que nos comenta que tiene par de hijos médicos, cosa que me alegra mucho.
Padre y hermano.
Ah, mucho mejor. Entonces, ¿ha oído? Yo me pregunto... Sí, señora. Entonces, yo me pregunto mucho si no tenemos... Yo no sé de esto, le pregunto a los economistas. ¿Este 1.2 billones de pesos va a ser la parada del sangrado y vamos a garantizar salud para los millones? Yo no sé, pregunto y pues está la máxima.
Yo
sé
que quisiera decir algo sobre ese
momento, que me permitan, se lo confío.
Alejandro Gaviria, enseguida el presidente Uribe. Alejandro.
Yo sí quisiera decir algo, ya que entramos al tema financiero, un poco para que los oyentes tengan una idea de las cifras de que estamos hablando aquí. El gasto en total del salud público y privado en el país está por los lados de 33, 35 billones de pesos, más de 7% del PIB. Diéramos, el gasto público, si uno hace una cuenta rápida, estará por el lado de 25 billones de pesos. Esta reforma busca cerrar una de las fuentes, dijéramos, de insostenibilidad del sistema, que tiene que ver con lo del no post, de alguna manera. Eso solo equivale en el régimen contributivo más o menos al 5%, el régimen subsidiado al 2% de los gastos totales. Y yo creo, presidente, que hay otras...
Ahí hay una gran equivocación en las cifras, Alejandro. Cuando uno maneja 9.9 billones en compensación en contributivo y paga 2 billones de pesos, eso es el 20%, no es el 5%, no es el 5%, es el 20%.
Aquí,
al igual que cuando se pagan 2.4 billones de pesos por no post sobre 7.1, estamos hablando de cerca del 30%, no estamos hablando del 30%.
Esas no son las cifras, ministro. Esas no son las cifras. Yo no sé usted qué está sumando. Las cifras que yo tengo incluso vienen de un estudio muy juicioso que hace
el de ANIF,
el profesor Jaime Ramírez de la Universidad
Javeriana. El año pasado pagamos 1.900.000 millones de pesos en no post y este año tenemos presupuestado en compensación 9.9 billones.
Hasta el año
doctor
pasado.
Alejandro, aquí los traía. Los recursos de compensación de régimen contributivo valen 9.9.
Yo tengo que sobre 12 billones.
Querido Néstor,
pero estas cifras vale 7.
Querido Néstor, yo tengo aquí la cifra de Jaime Ramírez donde dice en el régimen contributivo sobre 12,86 billones de pesos. Sobre el total de los recursos,
Alejandro,
la participación de las tutelas
y el con estas cifras es que estamos orientando el debate en el país. Y con las equivocaciones que acá hemos visto, Néstor.
¿Para dónde pues,
¿cuáles son las equivocaciones? Bueno, entonces,
yo creo que todos estamos con ánimo constructivo. Yo creo que estamos aquí como
no, ese simplemente apuntar, es un intento por descalificar. Aquí tengo yo este reporte.
Yo también vine con esas cifras. Sí. Porque recuerdo que lo que usted proponía era que acabáramos el régimen subsidiado y que le entregáramos esa plata a los hospitales.
Y esa sería
una discusión.
Bueno, presidente, si lo que yo proponía, volvamos más allá, hago un poquito de historia.
Alejandro, ¿querías acabar el régimen subsidiado cuando saliste del
gobierno? Yo no quería acabar con el régimen subsidiado.
En noviembre del año 2002, siendo subdirector, escribiste el COMPES.
Tenía dudas sobre temas.
Debería avanzar significativamente en la cobertura y los COMPES los
tenía las mismas dudas que hoy tengo, porque en el régimen subsidiado.
Pero eso no
debe. En el año 2002 y 2003, como ahora, había mucha corrupción.
A ver, presidente.
Tenía las mismas dudas grandes sobre la transformación de subsidios que no se ha dado. Presidente, si queremos hacer algo de historia. En el año 2002, yo trabajaba en el gobierno, pasamos un documento COMPES, el 3204, sobre el tema de reestructuración de hospitales. Se hizo un plan en su momento. Juan Luis Londoño todavía estaba vivo.
Y en la página 19...
¿Sabe qué ha pasado con el déficit de los hospitales públicos? Ha crecido desde ese momento.
No.
Entonces, los 41 considerandos...
No, ministro, le voy a pedir el favor. El panelista es Álvaro Uribe, ministro, con el mayor respeto. Presidente, usted quería...
Y yo ahí veo, presidente, en el tema de la transformación de subsidios, un tema que no se ha resuelto y que sigue siendo uno de los aspectos vulnerables de la ley 100. Hay otro tema que también vale la pena mencionar.
Pero sobre las cifras, ¿para dónde iban, Alejandro? Yo creo que para terminar el debate de las cifras...
No, es que usted mire...
Que me parece
que es... Este es un tema de consignas políticas con ropaje académico.
¿Cuáles son las consignas políticas? Presidente, ese es un intento.
No lo estoy diciendo frente a usted, sino frente a esta aseveración del doctor.
Pero es un intento de descalificación, presidente, no un intento por responder los argumentos.
Pero
¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento en contra? ¿Qué es lo que yo he dicho que sea una consigna política disfrazada de argumento académico?
Lo primero que dijo fue desconocer el proceso consultivo que ha habido este gobierno.
Bueno, eso es una diferencia de opinión.
Acaba de decir que se mantiene la misma corrupción de 2002.
Yo digo que...
Mire, doctor Alejandro, eso se le refuta muy fácilmente. Por orden del presidente de la República, allí donde hubo quejas de que guerrilla y paramilitares tenían controlados los recursos del régimen subsidiado, inmediatamente se intervino, se cancelaron esas entidades. Y acaba de decir otra cosa, mire, el déficit de los hospitales, de los 220 hospitales públicos que este gobierno ha reestructurado, es un déficit infinitamente menor, se habrían cerrado. Y acaba de desconocer otra cosa, doctor Alejandro, las clínicas del Seguro Social habían perdido su viabilidad.
El Seguro Social lo reconoce.
Gracias a la reforma de este gobierno, esas clínicas han recuperado la viabilidad.
Presidente,
¿usted me permiten hablar del tema que trajo el doctor Córdoba de los médicos?
Pues le respondo dos cosas a ese argumento, simplemente con los mismos argumentos del gobierno. Si ustedes miran los considerandos del decreto que motiva la emergencia social, miran incluso los 16 o 17 puntos que usted mencionó ayer en la ciudad de Pereira, hablan de corrupción por todos lados.
Claro.
Hay un reconocimiento explícito del gobierno de los problemas de corrupción,
pero
que
una,
siguen siendo muy grandes, pero, y yo diría son comparables a los que existían en este país
No pueden ser comparables, doctor Alejandro, le voy a decir.
Ese es un primer punto, presidente. No. Un segundo punto tiene que ver con el...
Antes de que vaya al segundo,
no, pero mire,
sobre el primer punto, presidente, si está en los considerandos el tema de la corrupción, yo sí creo que merece.
Sí, claro, porque hay lo siguiente.
Ustedes lo admiten.
Porque todavía hay evasión.
No solamente evasión.
Pero la evasión no es corrupción, presidente.
Es corrupción. Si hay una empresa que no declara la nómina de sus trabajadores para eludir el pago al régimen contributivo, eso es corrupción.
¿Y ese es...
Si hay una empresa que en lugar de afiliar los trabajadores al contributivo, los manda que se consigan un carnet de régimen subsidiado, es corrupción. Si hay unas máquinas de juego ilegales, si hay apuestas permanentes ilegales, es corrupción.
Ah,
y eso
sí,
afecta los ingresos de la salud.
Eso sí.
Y todo eso es lo que buscamos enfrentar aquí. Mire, derroche recursos. Yo le voy a contestar con cifras. ¿Sabe cuánto era el gasto administrativo de las EPS de régimen solidario cuando llegó este gobierno? El 15. Este gobierno lo bajó al 8. En las EPS de contributivo era del 20. Ahora está entre el 12 y el 13. Para no hablar de las cifras del Seguro Social. ¿Cómo, por ejemplo, va a desconocer uno que este gobierno ha sido el gobierno que ha eliminado la interferencia de guerrilla y paramilitares en estos contratos de la salud? Ahora,
tanto
por ejemplo,
así, presidente, que se quiere centralizar la contratación.
Está equivocado, no hay que centralizar la contratación. Yo, doctor Alejandro, dije ahora, hombre, ¿cuáles son las críticas?
Pero estoy equivocado.
No. Ahí hay un gran beneficio para los colombianos y me emociona poder explicárselo.
Pero lo que se está haciendo,
mire,
presidente.
Si yo hoy tengo yo un carnet de régimen subsidiado de Titiribí, Antioquia, y no me atienden sino en Titiribí. Lo que hace este gobierno es decir, el régimen subsidiado tiene que tener cobertura nacional. Desde el primero de abril, este ciudadano que tenga, o cualquier colombiano, un carnet en régimen subsidiado de Titiribí, o de uno cualquiera de los otros 1.100 municipios, lo tienen que atender en todo el país.
Eso es una ventaja,
sí. Eso es una ventaja. Y usted usted la presentó como una desventaja, que porque se centraliza la contratación. No se centraliza.
Yo no la presenté como una desventaja. Simplemente... Yo la presenté que parte del diagnóstico que hizo el gobierno y la justificación para centralizar es que había problemas de corrupción. Así está justificado. Yo no estoy diciendo que sea
el nuevo. No, él no está diciendo que el nuevo. Él dice que la corrupción es igual.
Estoy diciendo que viene de atrás.
Ignorando la lucha de este gobierno para sacar los grupos violentos de la salud. Usted me tiene con un tema muy delicado, que es contestarle al doctor Córdoba el tema de la restricción de los médicos.
Voy a decir simplemente.
Usted tiene familiar médico, presidente.
¿Usted recuerda que le dije yo al doctor Córdoba ahora sobre la restricción de los médicos? Antes lo restringía a las EPS porque les imponían las guías. Ahora los estándares vienen de las sociedades científicas, de los médicos, pero ustedes médicos pueden separarse de esos estándares y de esas guías. La regla general es que esos estándares y esas guías son simplemente referentes, indicaciones. Usted sabe que frente a un referente se puede separar. ¿Cuál es la excepción, doctor Néstor? Que ante la evidencia científica la guía es obligatoria. Y aún en ese caso se puede separar. Lo que se le pide es que dé una justificación intelectual, científica, de por qué se separa.
Presidente, o sea, ¿por qué asustan a los médicos con las multas?
Bueno, entonces digamos, primero, le quedó claro que los médicos aquí han reivindicado su autonomía.
Pero me deja hablar a mí un segundito, ¿no, señor presidente?
Sí, por supuesto. Entonces me pregunta lo de las multas.
Médico,
sí. Hay una escala de sanciones que no la va a imponer el gobierno. Son los propios pares de los médicos los que van a manejar esas sanciones. Y no sé, antes sí, las multas buenas o malas en muchas profesiones existen.
Hoy no hay multas, Alicia, que está diciendo que hay multas.
Sí, pero de todas maneras, las multas buenas o malas hacen parte del escala de sanciones en muchas profesiones. Lo importante es preguntar aquí quién las aplica y en qué casos. ¿Quién las aplica? No las va a aplicar un tribunal burocrático. ¿En qué caso? Van a aplicar los pares de los médicos.
Me dieron un ejemplo muy bueno. Imagínese que un juez se equivoque. Un juez.
Sí.
Y le claven una multa por cada equivocación que tiene.
Al juez lo pueden llevar también a la cárcel.
No, claro. Y hay mecanismos en los códigos penales y en el código civil, de acuerdo. Y eso también está arreglado para los médicos,
sí,
que no son ciudadanos excepcionales.
Pero no banalicemos esto, doctor Néstor. A los médicos solamente los pueden sancionar los propios médicos.
Sí.
Eso quedó en la reforma. Y se tienen que dar dos condiciones para que quepa la sanción. No basta con una de las dos. Tienen que acumularse las dos condiciones. Una condición es que el médico sea parte de la guía obligatoria sin justificación. Si él justifica por qué se apartó, no lo pueden sancionar. Y para sancionarlo se tiene que sumar la otra condición, que le haga un daño económico al sistema de salud. Y aclaro, porque me llamó un oyente y me dijo, ah, entonces va a ser la EPS la que va a decir que le hizo un daño económico a ella. No, señor, un daño económico al sistema. ¿Quién lo dice? Lo dicen los propios médicos. Aquí se habló con las sociedades científicas, doctor Córdoba. Me pareció verlo esa noche en esa reunión.
Se lo reconocí hace un ratico.
Sí, inclusive recuerde que preguntaron, pero entonces eso hay que reglamentarlo. Oiga, doctor Néstor, lo que dije yo en presencia del doctor Córdoba, dije lo siguiente: yo recomendaría respetuosamente que esos tribunales de los médicos sean los que desarrollen la jurisprudencia, sean los que digan cuándo se dan esas dos condiciones. Y eso fue aceptado esa noche y así va a quedar. Ahí hubo un gran punto de acuerdo para el desarrollo de este principio.
Presidente. Y ver, el único que no ha reconocido también el familiar médico es el presidente, que también debe tener familiares médicos, ¿o no?
Los lo que teníamos era psiquiatras.
Por eso.
No,
lado tenían un cariño. Bueno, presidente.
El suyo se le fue el año pasado, presidente.
Sí, ya no volvió. Bueno, presidente, mire, es que hay un asunto con las guías que es interesante. Yo se lo dejo de planteamiento. Mire, el asunto biológico lo decía el 40% de la enfermedad. Es decir, una enfermedad tiene una carga biológica y es muy importante. El 60% de la enfermedad lo determinan decidiendo los aspectos psicosociales o socioculturales. Y esa es la esencia del médico, es decir, ese arte. Es ciencia y arte, eso es lo que... Bueno,
por eso se le respeta la autonomía.
Un prohombre,
yo estoy totalmente de acuerdo con usted.
Siquiera, presidente, nos
estoy totalmente de acuerdo con usted.
Entonces, claro.
Y por eso... Pero mire, ¿sabe que esto no se improvisó, doctor Néstor? Justamente la sentencia de la Corte habla de la necesidad de respetar la autonomía intelectual del médico.
Claro.
Y si ustedes leen detenidamente el respectivo decreto ley, verán que eso queda claro ahí, y todavía queda más claro en el decreto reglamentario.
Sí, yo tengo sobre eso la espina de las multas. Sí,
claro.
Pero le quedó claro quién las impone y en qué condiciones.
Claro, presidente, me parece que eso es un atenuante.
También ha dicho el Congreso.
Las multas
la senadora Dilia,
la intimidación económica asusta.
Que ella iba a proponer que quitaran las multas. Hacen parte de una escala de sanciones. Ya le dije, ¿quién la impone? Que son los médicos. Que hay que cumplir dos condiciones. No,
pero ¿sabe por qué tengo la espina?
Y esas condiciones las califican los mismos médicos.
Entonces voy a un asunto que es el ministro. Déjeme, yo siento...
Yo creo en la escala de sanciones, pero también...
Es agrio.
Yo siempre me aproximo a los médicos presumiendo su ética. Tampoco es un punto de honor
de inocencia, de sanciones,
que aquí no hay punto de honor sino de conveniencia pública.
Okay. Me parece que hay un tema de acercamiento. Ya voy, doctor Villegas, que el presidente acaba de decir, si le entiendo bien, presidente, usted me corrige, el tema de las sanciones se puede levantar.
No, estamos hablando de las multas.
Podría asumir una posición el presidente con su grupo parlamentario tema, de que de pronto es agrio, es de mal gusto.
Presidente,
amenazar nosotros tenemos tribunales de ética y hay médicos que se salen del camino y los y ya está, la ley 23, primera
a mí,
década del 50.
¿Le puedo decir qué es lo fundamental allí?
Sí.
Lo fundamental allí no son las multas, en mi concepto.
La responsabilidad social.
Así se lo diré al Congreso. Lo fundamental allí es que no los puede sancionar, sino un cuerpo de los propios médicos. Fundamental es que la convergencia de las dos condiciones para sancionarlos tiene que ser apreciada por los propios médicos.
Sí.
Esos son los puntos fundamentales.
Con todo respeto, le puedo poner un ejemplo personal.
Lo de las multas no es fundamental.
Con todo respeto, le puedo poner un ejemplo personal, presidente.
Claro.
Bueno, aquí hay una situación. Bien, las guías no pueden ser rieles. Si es cierto, nosotros los vamos a decir.
¿No pueden ser?
Rieles. Pero hay. Carrileras. Es decir, que nadie se salga de allí. Pero hay algunas cosas que, definitivamente, en este ejercicio, en la relación, porque el ser humano es cuerpo y mente, presidente. Entonces, obran allí muchas situaciones alternativas que son muy importantes. Por ejemplo, el espacio de las terapias alternativas es un lugar valioso. Yo soy soy una persona que estoy...
No, no, yo soy paciente de terapias alternativas.
Uy, le multan a la doctora. Le
no,
multan
ni riesgo.
Le multan a la doctora, presidente. A ver,
voy,
porque ya, no hay ya niveles voy. De no, evidencia.
Pero, no, pero para que quede esto claro.
No hay niveles de evidencia.
Ve, hombre, no quede la menor duda. No quede la menor duda. Esto se ha ajustado a la sentencia de la Corte Constitucional. Esto respeta la autonomía de los médicos. Y todavía lo reitera en el decreto reglamentario. Y hago esta noche una declaración política sincera, sincera. Yo creo que es el médico, en su criterio científico, en su relación con el paciente, en su juicio sobre la enfermedad, en la apreciación de las condiciones socioeconómicas, etcétera, el que tiene que tomar la decisión final. Eso lo respetamos.
Creo que
a callarme, presidente. ¿Usted cree en la honestidad y en la responsabilidad social de los médicos de Colombia?
Siempre me aproximo al tema con esa presunción.
Bueno, doctor, ya voy, Alejandro. Luis Carlos Villegas iba a decir, Ernesto, quiero decirles que me quedan 10 minutos, intentemos...
Yo quiero recabar sobre una frase que usó el doctor Córdoba, de dónde está el sangrado, y volver sobre lo financiero, porque a mí me parece que esta
discusión... Me parece gran tema sobre la muerte para de los médicos,
está muy bien, pero se pierde el corazón de si los colombianos que nos están oyendo a estas horas, parto para las 9 de la noche, pueden... temer que sus prestaciones en salud se van a quebrar o no porque no hay plata. Yo creo que eso es bueno ir sobre ese tema. Y yo quiero traer aquí, presidente, una discusión que hemos tenido con el ministerio hace meses. Y es que en ese tema de la financiación hay varias cosas que la reforma toma y que deben ponerse en marcha de una manera juiciosa. Por ejemplo, si uno toma el decil más pobre de los colombianos, 10% de esos están en el régimen contributivo. Y si uno toma el decir más rico, 10% de esos están en el régimen subsidiado. Eso hay que cambiarlo. Y eso financieramente hace la diferencia entre la sostenibilidad o no del sistema. Punto número uno.
Sí.
Punto número dos. A mí me parece que hay que buscar más en materia de informalidad si se está haciendo la clasificación correcta. Yo acepto que en Colombia hay unos niveles de informalidad sumamente grandes, pero también hay que hacer esfuerzos para identificar los formales que no están cotizando, esos que no se dejan encuestar para ver si son del Sisbén o no, esos que no se dejan medir sus ingresos. Esa economía subterránea le hace un daño a la sostenibilidad financiera del sistema de salud terrible. Y yo sí creo que ahí la unificación de las prestaciones y la actualización y las reglas de juego sobre lo que está por fuera del POS después de actualizado y unificado nos va a dar la posibilidad de ir detrás de esos recursos que son legítimos y que son fundamentales para que todos los colombianos, especialmente los más pobres, puedan acceder a un...
Estamos hablando de plata, que es lo que origina la emergencia social y la reforma. Alejandro Gaviria.
Yo quisiera complementar un poco lo que ha dicho el doctor Villegas e incluso devolverme atrás para aclarar un tema de las cifras, ministro. Cuando yo hablé que representan el 5%, usted cambió el denominador y dio por la plata del contributivo. Yo estaba diciendo que el ONOPOS, las tutelas, son el 5% de los recursos totales del sistema. Y de allí salía la diferencia. En medio de la discusión acalorada, cada uno dividió por algo distinto. Pero no valía la pena...
a los que usted se refería.
No los 12 billones, el 1,6 billones, yo lo estaba dividiendo por los 33 billones que son los totales del sistema.
Pero también está equivocado.
Esa es la cifra que yo tengo.
No, Alejandro.
Las tutelas,
a ese punto 6 billones hay que sumarle los 2.4 billones que pagan los gobernadores por servicios.
No, yo estaba hablando del contributivo en este caso.
Si está hablando del contributivo, el numerador suyo de 22 billones está totalmente equivocado.
No, estaba hablando como monto total del sistema. Como monto total del sistema.
Por las descalificaciones que el doctor Alejandro hizo del gobierno antes de leer los decretos.
No, yo no estaba haciendo descalificaciones.
Que entremos en los decretos.
Yo no estaba haciendo.
Pasando del acaloramiento al examen.
¿De dónde venía esa comparación? Alejandro, que yo creo que es una conversión.
Voy a decir una cosa. Siento que aquí la descalificación que ha habido es la suya, presidente, hacia Alejandro, que le dijo que tenía sesgo político. Yo lo veo a él como un académico.
Eso no es descalificación. Decir que una persona tiene sesgo,
en todo caso yo quiero aclarar.
Y no es nuevo.
Entonces yo me descalifico a mí. Doctor Alejandro es crítico del gobierno, crítico político del gobierno. Yo respeto eso y hay que reconocer que uno se acerca a los temas también con su criterio político.
Bueno, sea lo que fuere.
Sobre el tema económico,
yo quería decir de dónde viene y quería poner en contexto esa cifra. ¿Por qué es importante? Porque yo creo que hay dos problemas fundamentales. Uno, ya lo mencionó el doctor Villegas. donde viene una de las falencias financieras del sistema y tiene que ver con un logro del gobierno que es innegable, el crecimiento del régimen subsidiado. Pero eso tiene detrás, presidente, un problema muy complicado de la sociedad colombiana y es el tema de la generación de empleo formal. Usted fue ponente de la ley 100. Usted seguramente se acordará que en su momento, cuando se prometió la cobertura universal en el año 2002, se dijo vamos a tener el 70% de la gente, más o menos en el régimen contributivo, el 30% en el régimen subsidiado. Hacia dónde vamos es hacia unos porcentajes que son opuestos. Vamos a tener entre 60 y 70% del régimen subsidiado y 30-40% en el régimen contributivo. No,
pero eso se puede. Y le
voy a dar la palabra al presidente.
Pero vamos convergiendo hacia allá. Y yo creo que eso es insoslayable, presidente. Entonces, básicamente, nos vamos moviendo a un sistema.
O sea, la teoría, Alejandro, si lo interpreto bien, es que básicamente no hay cómo subsistir. Porque
básicamente, como aquí en este país no se genera empleo formal, sobre todo para los colombianos sin educación superior.
Porque en últimas, los trabajadores formales son los que financian el régimen
subsidiado. Existe un sistema de subsidios a la informalidad, que en el fondo refleja un problema estructural que el gobierno muchas veces no ha reconocido. Esos niveles de informalidad, estos niveles de desempleo de Colombia, que son los más altos de América Latina muchas veces, niveles de informalidad que incluso en los años de crecimiento económico superior al 6-7% no disminuyeron. Yo creo que detrás de esto, y yo creo que el doctor Villegas señalaba algo similar, hay uno de los grandes problemas financieros del sistema de salud, reconocido por todo el mundo. Esto no es una opinión política, esto lo ha dicho la banca multilateral, esto lo ha dicho Fedesarrollo, esto lo ha dicho ANIF, esto no simplemente es la opinión de un loquito que está haciendo política.
Yo creo que la última parte le sobró y ese regalito, la última parte se lo devuelve.
Presidente.
No, presidente.
Porque con usted discrepamos, pero ese descalificativo nunca lo ha sentido en nuestra parte.
Eche esa precisión, presidente. No,
el tema de los recursos. Vamos por partes. ¿Cuáles son las fuentes? Los juegos, la cerveza, los licores y los cigarrillos. Tienen dos virtudes. Primero, no afectan la canasta básica de los colombianos. Los alimentos siguen sin IVA. Los servicios públicos que no han tenido IVA siguen sin IVA. El arrendamiento de vivienda sigue sin IVA. La educación y la salud siguen sin IVA. Y tampoco afecta esta reforma las normas de promoción de inversiones. Segundo, a los departamentos se les dan aquí competencias, como aquella para operar juegos novedosos, a fin de que aumenten los recursos para la salud. Tercero, ha habido una crítica, dice, es que son finitos. Los estados más ricos y los más pobres del mundo tienen recursos finitos. ¿Qué he dicho yo? Aquí arrancamos con un billón de pesos de recursos frescos. Estoy seguro que en la medida que esto se maneje bien manejado, debería alcanzar, y si no alcanza, estoy seguro que los gobiernos tendrán que inyectarle nuevos recursos, como ha ocurrido año tras año en Colombia. Pero es que no solamente estamos creando recursos, estamos también introduciendo ahorros. Ese beneficio del giro directo, ¿para qué? Uno le pregunta a los médicos.
Pero, presidente, el tema de la informalidad, ¿dónde está? Esa es la preocupación fundamental.
Déjeme llegar allá, no se apresure. Es que mire, estos decretos, doctor Alejandro, los hemos estudiado así despacito. No con la rapidez de un alegato simplemente. Los hemos estructurado punto a punto. Mire, el giro directo, ¿qué va a hacer? Ese es una gran norma. Porque hoy me dicen los médicos, no nos pagaron. Y le pregunto al hospital, ¿por qué no les pagó? Porque la EPS no me pagó, porque no me pagó el Fosiga. ¿Y ustedes por qué no pagaron? Ah, porque a mí no me ha pagado el municipio, porque no me ha pagado el departamento. El giro directo evita todos esos trámites. Empieza el 1 de abril. Las normas de control de evasión que están aquí deben mejorar los recaudos y se suman a la pila. Recuerdan toda esa controversia con la pila, toda la evasión que la pila ha evitado. Aquí hay unas normas bien importantes de transparencia, pero abundo en el tema. Esa sangría que tenía el sistema de que la plata la robaban la guerrilla y los paramilitares, este gobierno la ha enfrentado con toda la decisión. Doctor Alejandro dice lo siguiente: tenemos muchas más personas en el régimen subsidiado las que deberíamos tener, sí, por la informalidad de la economía. E infiere uno al escuchar al doctor Alejandro que entonces esto va a ser insostenible. La verdad es la siguiente: Colombia llegó a niveles de pobreza del 60%. Colombia tuvo meses de desempleo al principio de la década del 20%. Tiene mucha informalidad, pero también una informalidad no bien medida. Porque hoy presumen que una empresa pequeña es informal. y no todas las empresas pequeñas son informales. Hay muchas empresas pequeñas que cumplen con sus obligaciones a la seguridad social. Este gobierno ha crecido mucho el aseguramiento de los pobres, siquiera. No los podíamos dejar por fuera. ¿Qué hacemos? Encontramos una realidad social. Pero también ha crecido, doctor Alejandro, y lo invito a que corrobore esta cifra, el régimen contributivo. Si usted compara la población ocupada de 2002 con la población ocupada de hoy, en este gobierno se han creado 2.700.000 empleos. Y esos mismos 2.700.000 están en el régimen contributivo. O sea que hemos tenido el buen cuidado de que los nuevos empleos creados en este gobierno se afilien al régimen contributivo, a riesgos profesionales.
Sobre eso, presidente, hay un
estudio. No hemos podido lograrlo en pensiones.
ANIF.
Hoy revisaba yo las cifras.
No, en pensiones.
No, porque en pensiones hemos afiliado 1.700.000 más de 2.700.000 nuevos empleos. Y usted sabe lo que hicimos ahí con los beneficios económicos de retiro y los esfuerzos que estamos haciendo. Ahora, en la medida que nosotros logremos que haya más empleo formal, que vamos saliendo de esos niveles de pobreza, vamos a tener más ciudadanos en el empleo formal cotizando, contribuyendo al régimen contributivo.
Pero eso es lo que no hemos logrado, presidente.
Pero
hay una cifra de Hugo López que yo quisiera poner sobre
usted,
la mesa.
¿Cómo, presidente? Doctor Alejandro, pero si usted me acaba de aceptar una cifra que sabe que no le miento, ¿cómo me dice que no hemos avanzado en eso?
Yo
le
digo, algo hemos avanzado.
¿Es verdad o no es verdad que en este gobierno la población ocupada ha crecido en 2.700.000 personas?
Yo no niego eso.
¿Es verdad o no es verdad que en este gobierno los afiliados al régimen contributivo han crecido en 2.700.000 y los beneficiarios han pasado de 13 millones a 18.5, doctor Alejandro?
18 millones aproximadamente, pero esos 18 millones, si uno lo compara, por ejemplo, con lo que dijo la ley 100 que tendríamos el régimen contributivo en el 2002, eran más de 25.
¿Qué vamos a hacer, doctor Alejandro, si después se vino esa ola de crecimiento de la pobreza?
Pero se vino, mire, la ola de crecimiento
cuando
de la pobreza.
Cuando usted nos critica lo del empleo, olvida esto. Entre el año 2002 y el año 2008... Colombia fue el país de la región que más aceleradamente bajó desempleo. Se nos trancó en el 2008 por esta crisis, doctor Alejandro. Y estamos enfrentando los problemas estructurales.
Se trancó el del 2007, presidente. Hay una cifra, por ejemplo, de Hugo López, que usted lo conoce bien, que ha mostrado que...
Del Banco de la República.
Es un investigador sobre temas laborales, con una gran tradición, está ahora en el Banco de la República en Medellín. Es el gerente de esa oficina, que mostró, entre otras cosas, lo siguiente. En Colombia, trabajadores asalariados sin educación superior. Hoy en día el número absoluto en las 7 principales áreas metropolitanas es inferior al que existía en el año 1996.
No, no le entiendo. ¿Trabajadores asalariados?
Asalariados sin educación superior. El número absoluto.
Sí, sin educación superior.
Hoy en día el número absoluto, el que uno puede medir el año 2008, es inferior al que tendríamos en Colombia el año 1996. Colombia lo ha reconocido todo el mundo. Tiene un problema complejo de informalidad.
Sí, doctor Alejandro.
Un problema que está teniendo,
¿En qué está el gobierno, doctor Alejandro? El gobierno
en
está...
eso hemos diferido, presidente. No creo yo que la estrategia del gobierno haya sido la más adecuada para generar empleo.
Yo creo que la estrategia del gobierno se puede mejorar, pero la estrategia del gobierno ha sido una estrategia integral. Si no, vea lo que se está haciendo en la parte de la pertinencia educativa. Nosotros hemos hecho una gran revolución educativa que está buscando la pertinencia, la integración además con el SENA, las técnicas y las tecnologías con el bachillerato, técnicas y las tecnologías con la universidad, los observatorios laborales de los egresados, las pruebas de bachillerato, justamente para que esa pertinencia nos vaya permitiendo superar ese problema. Problema que no se supera si adicionalmente no hay infraestructura, inversión, acceso a mercados e innovación.
Presidente, déjeme, doctor Villegas,
un horizonte para adelante, no podemos terminar ahí.
Voy a darle la palabra a ustedes, que para no salirme de este tema económico, quiero plantearle, presidente, un tema que seguramente usted ya ha oído, y es si esta reforma se hizo en buena medida para regular recursos, ¿no es verdad?, para arbitrar recursos, para generar ahorros, para conseguir plata, ¿por qué le bajaron unos impuestos a unas tabacaleras? Solo a unas.
Mire, doctor Néstor, cada que hay una reforma tributaria en Colombia, se cambia el impuesto al tabaco. El tabaco en su conjunto...
Pero era para subirlo, en teoría.
El tabaco en su conjunto va a producir más. Lo que pasa es que por razones de salud pública y de control, y para evitar evasión, la recomendación que nos hicieron y habían logrado un acuerdo en la reforma tributaria de los departamentos es que a la cajetilla del cigarrillo, cualquiera sea su valor, simplemente a la cajetilla se le cobre el mismo impuesto.
Pero digo,
eso es una recomendación unánime de los gobernadores colombianos.
Ahí, presidente, tengo la siguiente duda.
Y es un problema de salud pública.
La gente que tiene plata, que fuma cigarrillos importados, va a pagar menos impuestos. Y los pobres del cigarrillo nacional, del pie roja, van a pagar más impuestos. Explíqueme, por favor, esa inequidad.
¿Sabe qué estaban haciendo? Señor. Estaban poniendo la cajetilla del cigarrillo importado a pagar menos impuestos. Y eso es lo que queremos que no ocurra.
¿Usted no ve ninguna inequidad ahí, presidente?
Esto es. Aparentemente a esa inequidad que usted propone, pero yo le rogaría, mira, poner el tema en su justo punto. Es un tema de salud pública. Entonces dejemos que maten a los pobres. Entonces no le pongamos controles a esto y que con el cigarrillo maten a los pobres. Aquí lo que hemos hecho es buscar el sistema que menos evasión estimule y el mayor recaudo del cigarrillo.
Muy bien, nos quedan dos minutos. Antes de terminar, Luis Carlos Villegas quería decir algo. Les voy a dar a todos un minuto para que terminen con su conclusión, por favor.
Tratar de ver desde el punto de vista empresarial cuáles son las cosas que siguen en esta discusión de la emergencia. Yo creo que lo primero es la actualización y unificación del POS. Ese es un esfuerzo que no va a ser fácil para el gobierno si no tiene acompañamiento de los médicos, de los eslabones, de la cadena completos, de todo el personal que atiende en esa cadena a los pacientes, para lograr la universalidad y la igualdad, de manera de que los que tengan menos ingresos tengan los mismos servicios de los demás ingresos. Lo segundo, que los recursos fluyan. Ministro, esa es una de los dolores de cabeza. La sostenibilidad del sistema depende del flujo de recursos. Y ese hay que garantizarlo y en la reforma está contemplado. Tres, que se acaben los incentivos perversos a la cotización. Es decir, que usted tienda a ser formal porque lo atraen, no a ser informal porque es demasiado costoso o porque pierde beneficios, claro, en otros programas como el Sisbén o Familias en Acción. Eso hay que hacerlo convivir.
¿Qué pasa mucho hoy?
¿No? Convivir. Hoy, doctor, no me afilie que entonces pierdo el Sisbén. Claro. Eso no puede ser. Eso tiene que encontrar una manera administrativa rápida. Y eso para incentivar formalidad. Cuarto lugar, que la reglamentación que viene en este proceso tenga un proceso de consulta como el que ya ustedes iniciaron y que sea abierto y que tenga en cuenta a los actores de la cadena, especialmente los humanos, los que tienen que ver con la gente, en pacientes y en profesionales. Y por último, que haya un buen debate en el Congreso, porque lo va a haber. Es uno que es obligatorio el de los impuestos y otro que es político, en el mejor sentido de la palabra, que es el de ver esta reforma desde el punto de vista del Congreso. Y a mí me parece que ese debate tiene que estar en una altura suficiente para ilustrar a la opinión pública. Porque yo termino como empecé. La impresión que tenemos en el sector empresarial es que la crisis de la salud está hoy más lejos que hace dos meses por cuenta de esta reforma.
A título de conclusión, Rodrigo Córdoba.
Cuatro cosas, dos un poco particulares y dos más globales, señor presidente, y todos los oyentes. Lo primero es que coincido plenamente con el doctor Villegas, necesariamente hay que revisar el POS, hay que revisar el POS de manera estructural, pero para eso necesitamos datos precisos. Es decir, yo no puedo orientar un tratamiento si no tengo una precisión, y perfil epidemiológico en este país hace muchos años no hay. Hay estudios de carga a la enfermedad, hay una serie de datos, pero no hay un perfil epidemiológico. Y necesariamente en eso es importante contar con ese dato. Creo que la salud pública está huérfana. Creo que la salud pública está huérfana y es importante orientar y mirar en esa dirección. Es decir, políticas de salud pública son importantes. Yo sé que hay buena intención, promoción, prevención, detección temprana, intervención precoz de la enfermedad es muy importante. Hay que revisar, hay gente que en la intermediación está haciendo muy bien en su trabajo, pero hay gente, y todos sabemos que hay gente que no lo está haciendo bien y está abusando en la intermediación. Son algunas personas, pero son algunos grupos, pero en la intermediación hay que tener un ojo avisor. La inspección, la vigilancia, el control de algunos agentes es importante. Y presidente, algo que como lo percibo está huyendo. Creo que esta crisis lo que permite es controvertir para crecer, para conversar, para ir hacia la utopía. Yo creo que hay que retomar el tema del Ministerio de Salud. Yo creo que el Ministerio de Salud es una necesidad imperiosa. El Ministerio de la Protección Social creo que tiene una serie de dilemas, de contradicciones internas, porque es que si el trabajo le suben, se cae la plata, la salud, cosas. Y Gloria Molina, una de las importantes paisas antioqueñas, decía: mire, no hay rectoría para la salud. Y yo creo que se necesita un interlocutor válido en ese sentido. Y creo que hay que volver al Ministerio de Salud con toda...
Estamos a punto de terminar, son las 9 de la noche, un minuto, nos estamos pasando un par de minuticos. Alejandro Gaviria.
Bueno, yo quisiera insistir en 3 puntos. El primero, yo creo que si uno mira las cifras en contexto y se da cuenta que este es un sector donde se invierten 33 billones de pesos públicos y privados, 20 y tantos billones de pesos públicos, lo más importante es aumentar la eficiencia de esos recursos. Lo más importante no es este billón de pesos adicional. En eso comparto el objetivo de la reforma, pero me siguen preocupando 2 temas. El tema de la corrupción, que los mismos considerandos del decreto inicial lo reconoce, y me sigue preocupando, presidente, el tema de la reestructuración de la red pública hospitalaria. Hoy en día los presupuestos de la nación incluyen ese billón de pesos adicional que antes incluían para el seguro, y eso es un reconocimiento tácito de que todavía falta un gran avance en el tema de reestructuración de la red hospitalaria. Mira lo que ha venido ocurriendo en la ciudad de Bogotá, donde en lugar de avanzar ha retrocedido la situación de muchos de los hospitales. Me preocupa el tema de la informalidad laboral, me preocupa ir convergiendo hacia un sistema desbalanceado, desequilibrado, donde vamos a tener 2/3 partes de la población, no todos son pobres, con un régimen subsidiado. Yo creo que allí tiene un gran reto la sociedad colombiana hacia el futuro, porque hoy en día, como está distribuido el sistema entre régimen contributivo y régimen subsidiado, no respeta el espíritu de la ley 100 y puede ser financieramente insostenible. El último punto tal vez es que esto va a tener que ser discutido por el Congreso otra vez, porque esta reforma solo da un paso, y se necesitan hacer muchos pasos para garantizar la sostenibilidad. La igualación de los planes de beneficio requiere mucho más recursos de lo que estos decretos consiguen, 5 o 6 billones de pesos según algunos de los cálculos recientes. Entonces, como decía el doctor Villegas, vamos a tener que volver al Congreso, allí vamos a tener la oportunidad de discutir estos temas otra vez en el escenario que toca.
Bueno, que fue el tema por el que arrancamos. Y presidente Álvaro Uribe, para terminar.
El tema de los medicamentos.
Hombre.
Si yo ayer no tenía seguro, todos los medicamentos los tenía que comprar de mi bolsillo. Si hoy tengo seguro, el seguro me los da todos o parte, ahorro. ¿Qué ha pasado con los colombianos? Cuando hemos hecho una transición de 23 millones de colombianos asegurados a 41 millones de colombianos asegurados, esto ha producido como resultado que los colombianos tengan que gastar menos dinero del bolsillo en compra de medicamentos. Pero los medicamentos en Colombia son muy caros. El año pasado con una EPS hubo una gran discusión en esta mesa, en uno de esos diálogos que antecedieron esta reforma, porque le demoraron por pagarle una cuenta, y pregunté por qué. Vieron, porque nos facturó una medicina que en el extranjero vale $1,000, aquí no la facturó por 3,000. Esta reforma introduce incluso el delito de especulación con medicamentos. Ese es un gran avance en esta reforma. Segundo, estamos de acuerdo con el doctor Córdoba. Hay que mantener un proceso evolutivo científico de actualización del POS. Esta reforma lo consagra. Tercero, Néstor, dice el doctor Córdoba, hay malos intermediarios, hay malas EPS. Esta reforma le da a la superintendencia una facultad que antes no tenía, la de intervenir. Creo que es bien importante. Aquí está el superintendente, le digo a él en público lo que siempre le he dicho en privado. Superintendente, cuando tenga pruebas para intervenir, sancionar, hágalo. Cuando no, dígale a los ciudadanos, no las tengo.
¿Ese laboratorio que cobraba $3,000 y no 1,000, presidente, nunca le hicieron nada?
No teníamos las normas que hoy tenemos. No era un laboratorio, era una EPS. Porque en la comercialización de los medicamentos intervienen mucho. Sobre ese tema, ministro, porque tengo que responder aquí los otros para terminar.
Presidente, el caso específico es con un medicamento contra el SIDA. Es un laboratorio multinacional que nos lo vende acá 3,500, mientras en los países vecinos vale 1,200, a pesar de que llevamos un año tratando de, con todos los instrumentos que teníamos, no hemos sido capaces que nos lo venda al mismo precio de los países vecinos.
¿Sabe qué me dijo Juan Luis Londoño, doctor Córdoba? Me dijo, miren, nosotros en Colombia tenemos que tener un Ministerio de la Protección Social, porque es inseparable la salud del tema integral de la seguridad social. La salud es un componente. Esa es una razón. Y la otra es que este país descentralizó la salud. Y la otra es que cuando nosotros teníamos el Ministerio de Salud a un lado, ese ministerio empezaba a ser cenicienta por la descentralización. Y el Ministerio de Trabajo simplemente se dedicaba a hacer una inspección laboral. Nosotros creemos que esta integración es una integración buena, pero como correcto. Simplemente le doy la razón. Yo creo, doctor Alejandro, que aquí hay unos temas bien importantes para la eficiencia en el dinero. Mire, usted al principio criticaba el tema del costo-beneficio. Y le repito, el costo-beneficio no es para limitar el acceso del paciente, sino para evitar el derroche. Y entonces, al final nos pusimos de acuerdo, porque usted está hablando de la eficiencia del dinero y eso lo hemos buscado en esta reforma. Lo de corrupción, todavía hay factores de corrupción, pero este gobierno ha eliminado mucho, doctor Alejandro. Recuerde, yo creo que usted me acompañó, porque usted sabe cuánto lo escuchaba yo, con cuánto respeto. Usted me acompañó a muchos consejos comunitarios en el país. Usted recuerda las quejas por intervención de guerrilla y paramilitares en las EPS, en las S de régimen solidario, y recuerda la firmeza con que enfrentamos eso. La red pública, doctor Alejandro, este gobierno la ha defendido, la seguirá defendiendo, pero tiene que ser eficiente. En Bogotá está muy recargada de burocracia, como en muchas partes del país, y eso hay que corregirlo. Y por eso, en esta reforma, y le respondo a usted, y debe quedar contento con eso, creamos para los hospitales una especie de ley 617. Le decimos a los hospitales públicos, ustedes tienen que ser austeros, ustedes no pueden gastar la platica en la salud en burocracia. ¿Cómo le parece? Para hablar de mi departamento, 10 municipios vecinos, cada uno con un hospital con una fronda burocrática. Dijimos, por favor, reduzcan recursos, junten todos esos hospitales en una sola administración. Hacia allá hemos orientado la reforma en los hospitales. Usted dice, va a costar un gobierno que no ha cerrado un hospital público. Antes en Bogotá lo que hicimos fue reabrir la Lorencita.
La emergencia los asustó, el decreto los asustó.
Va a costar mucha más plata la nivelación. Tiene que tener en cuenta usted que ya habíamos nivelado para todos los menores de 18 años, por lo que dijo la Corte. Entonces sí, puede costar más plata, doctor Alejandro. No creo, porque bueno, ya se había nivelado con 11 millones. Si cuesta más dinero y se maneja bien el dinero, lo buscamos, doctor Alejandro, y el país lo buscará.
Debo decirles que se nos acabó el tiempo, son las 9:08 minutos.
Lo importante es que los pobres tengan los mismos beneficios de los más ricos.
Presidente,
cueste lo que cueste.
Presidente Álvaro Uribe, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias. Me perdonan el entusiasmo.
No,
todos
no.
Lo hemos tenido.
Puede dar para una segunda parte. Doctor Córdoba, muchas gracias.
Néstor,
doctor Alejandro Gaviria, muchas gracias a usted. Néstor. Gracias, doctor Villegas, también.
Gracias.
Muchas gracias, ministro. Gracias a todos los oyentes. Nos vamos, volvemos con la información y la opinión en Hora 20 en Caracol Radio.